¡Esto es droga!
¡No!
Muy buenas, buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a otra edición de Mambo Criminal en este mundo absolutamente distópico y particularmente estúpido. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los levantiscos Flor Cuncumi y Joan Sata. ¿Cómo andan, muchachos?
Particularmente absurdo.
Estábamos de alguna manera cada uno esperando que el otro hablara.
No, yo me estaba riendo.
Claro. Sí, este mundo que la verdad a un porcentaje grande nos tiene desconcertados.
Hemos caído por la barranca de la locura, terminando de caer ya.
Sí. Lo que va a resultar en episodios mucho más graciosos. Pero Obvio. Esto no es nada divertido para nosotros. Lo que a ustedes les divierte a nosotros nos asusta.
Sí, ese es para reutilizar el meme de los perritos, ¿no?
Sí.
Los perritos cuando...
Sí, totalmente, sí. Cuando, sí, los perritos y los chicos bautistas.
Los chicos bautistas.
Los chicos bachichos.
Sí. Estuviste diciendo mal esa palabra.
Yo creo que es hora de declarar el espacio de Mambo Criminal como una trinchera de resistencia.
Sí, totalmente, porque...
Resistiremos con humor.
Sí, nos vamos a volver insoportables, muchachos, porque todos los que decían que no hablen de política en el podcast perdieron la oportunidad.
Ahora vamos a hablar... Todo lo que nosotros queramos.
Sí.
Vamos a empezar analizando una por una los miembros del gabinete del nuevo gobierno.
Es más, este episodio vamos a leer la Constitución Nacional.
Una y otra vez.
Sí, por algo lo estaba buscando el otro día.
Nos, los representantes del pueblo argentino.
¿Hasta dónde se acuerdan? Sin googlear. Yo me acuerdo hasta reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, sí, con el objetivo de...
No, te la debo.
Algo de la paz.
Para todos los hombres que habiten y deseen habitar el suelo argentino.
No, sí, yo me lo acuerdo todo.
Pero no lo vas a decir ahora.
No, ni en pedo.
Para nosotros, para nuestra posteridad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para cualquier habitante. Sí.
Moni, yo no te creo nada de la verdad, pero bueno, no importa.
Bueno, los mamitos sí me creen. Seguro que van a poner todos que sí. Moni se lo sabe todo.
Garrafa igual tiene mucho eso de afirmar que sabe algo, pero no piensa dar ninguna prueba al respecto.
Claro, ¿quién sos vos para que? Claro, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos?
Sencillamente, ¿sabés lo que hace? Se reclina sobre su silla, junta las yemas de sus dedos y empieza a hacer círculos con los pulgares. Tiene la imagen, ¿no?
Mientras se bambolea, ¿no? Hacia adelante.
Tiene la imagen, ¿no? Claro. Y te dice, claro que lo sé. Y eso es todo. O sea, no te va a dar ningún...
Bueno.
Eso es exactamente lo que estoy haciendo en este momento. O sea...
Obvio, no hace otra cosa que eso.
Un hombre confiado, boludo. La templanza y la autoconfianza de un líder político. Mirá, yo lo voto. ¿Qué crees?
Ya, tiene mi voto.
Mirá, puede ser todo posible. Así que yo... Este es el momento en que lanzo la campaña Muni 2027.
Bueno. Yeah.
Vamos a arrancar de acá y cuando esté presidente van a ver todos ustedes, hijos
y
de
sí,
puta.
Y sí, boludo. Si yo total es presidente cualquiera. Tipo, ya está.
Por eso.
No, contá con mi voto porque el argumento de que nuestro presidente sea presidente es que él no es... Que no viene de la política.
Claro.
Que es algo nuevo, que queremos un cambio. Los tres se aplican a vos.
Totalmente.
Y que está loco, lo cual también se aplica a él.
En particular, está loco.
Tengo la ventaja de que no tengo hermana.
Bueno, claro. Tampoco tenés perros.
Tampoco tengo perros, ni clonados, ni de verdad.
Pará, y Sata y yo, ¿qué función vamos a cumplir en este nuevo...
Vicepresidente Juniors.
Yo voy a ser la primera dama, obvio.
No, maldita sea. Es verdad,
obvio.
Porque él es el hegemónico de los tres, quiero que lo sepan. Es el más rubio diario.
Es el más rubio diario.
Sí. Y vos, Flor, podrías ser Ramiro Marra. Empezá a juntar a Tum.
No, yo quiero ser Conan.
Bueno, te tenés que...
No, yo quiero ser Antonio.
Ah, bueno, esa es buena.
Ah, o sea, ella va a ser la que manda.
Sí. El poder detrás del poder.
En realidad, entre Antonia y la primera, entre ella y yo, vamos a mandar desde las sombras.
Sí, más o menos.
Sí, así va a ser.
Excelente. Y vos vas a poner la cara, como más o menos como lo que pasa acá.
La verdadera rebelión de los presidentes junior, boludo.
Sí, la verdad que sí. Así que voy a hacer un golpe de estado interno para mandarlos a fusilar ya a ustedes. Pero eso con el tiempo.
No podés porque ya controlamos las Fuerzas Armadas.
Pero la puta que me parió. Bueno, lo voy a correr con los bomberos.
Uy, eso no lo había pensado.
Mirá que yo tengo amigos bomberos, ¿eh? Así que a mí no me vas a correr.
Bien, Flor, bien.
Ya se te dieron vuelta. Mirá qué fácil se te dieron vuelta.
Mirá que nosotros tenemos la Guardia Urbana, ¿eh? Con eso ya te ganamos.
La Guardia Urbana ya se jubilaron todos los de la Guardia Urbana. Ya no hay ninguno más.
Maldición.
La Guardia Jubilada.
La Guardia Urbana fue un bello sueño de verano que duró justamente un verano y nunca más, me parece. Bueno,
por algún motivo, nosotros cuando estábamos en el secundario, nos parecía muy gracioso que existiera la Guardia Urbana.
Sí.
E íbamos borrachos a las 3, 4 de la mañana con garrafa abrazados cantando... Cuando pensás que solo estás, que no tenés a nadie en quien confía. Y cantábamos el eslogan de la Guardia Urbana.
¡Qué insoportable!
Que no tenés a nadie en quien confiar.
¿Y qué hacía la Guardia Urbana al respecto?
No, la Guardia Urbana se iba a dormir a las 8, parece, porque no.
Creo que nunca nos cruzamos a ninguno.
No, la Guardia Urbana era un grupo de gente que no tenía ningún tipo de autoridad, ni armamento, ni contacto con la policía, pero que estaban ahí como para guiar a la gente. Y preguntar, claro, le podías. Lo único que recuerdo es que le podías preguntar direcciones.
Ajá.
Y hablaban inglés.
Como una guía T.
Y ya, o sea, seguramente costó un montón de guita esa iniciativa.
Pero qué uniformes que tenían,
Quizás la Guardia Urbana eran los amigos que hicimos en el camino.
Exactamente.
¿Sabés que sí? O sea, esa es una de esas movidas donde vos te imaginás que viene Macri y dice: che, necesito 800 millones de dólares para un proyecto. Voy a poner unos tipos con unos camperones y van a hablar inglés y todo el mundo va a ser feliz y qué sé yo. Sí, sí, acá tenés. Puso tres tipos, dos días, puso una publicidad, un jingle, listo.
Listo, eso.
Y se la quedó toda.
No, pero te falta la parte en la que elimina algo que realmente sirve. Tipo, voy a sacar a los bomberos y voy a poner...
Sí, claro, sí. Vamos a quitarle el financiamiento de las escuelas públicas.
Para poner a la Guardia Urbana.
Para que les diga cómo llegar a la escuela.
Nos van a cagar reprimiendo, ¿eh? Después, si nosotros llegamos a desaparecer, ya saben por qué.
Sí, por la Guardia Urbana. Yo responsabilizo a la Guardia Urbana de lo que me suceda en el futuro. Quiero que estén todos anoticiados.
Creo que al menos 40% de los mambitos no va a saber qué carajo es la Guardia Urbana.
Entre que son un montón, la mayoría no son de Capital. Y no sé cuántos serán de nuestra edad. Y de nuestra edad no sé cuánta gente se acuerda de la Guardia Urbana. Así que estamos... Es muy de nicho esto, pero los que se acuerden... Sí,
creo que acabamos de desperdiciar 15 minutos. Perdón a todos. Creo que acabamos de desperdiciar 15 minutos después. Hablando de alguien que nadie va a entender.
Ah, bueno, sí, suele pasar. Los mambitos fingen demencia y disfrutan igual. Así que hablando de mambitos, quisiera agradecer, como siempre, los mensajes y los memes y toda la atención que nos dan, porque nos encanta, porque en el fondo somos unas divas, los tres.
Obvio.
Sí, no podemos vivir de otra cosa más que de atención, excepto de cafecitos, también podemos vivir. Pero resulta que estamos grabando tan rápidamente luego del último episodio, tratando de ser un poco más constantes, mambito, que parece que no les hemos dado tiempo para comprarnos más cafeces. Así que no vamos a agradecer a nadie por nada. Este episodio lo vamos a dedicar a nosotros mismos porque somos unos capos.
Gracias por nada, mambitos.
Se vienen tiempos difíciles y ustedes dejándonos morir de hambre.
Lo primero que están ajustando es este podcast. Pero me cago en la puta que lo parió.
Sí, es como que nosotros funcionamos mejor con refuerzo positivo, ¿no?
Sí.
Un poco y un poco.
Nos pedían, che, muchos episodios, estamos haciendo muchos episodios y la respuesta es... Cero cafecitos, como que, a ver,
¿qué
pasó?
Nosotros vaticinamos que te iba a pasar, ¿eh?
Sí.
Esto fue vaticinado en no sé qué episodio, pero se está cumpliendo ya Parravicini un poroto.
Parravicini un poroto, sí, lo predijo esto, un desierto de cafeces y yo ahí muriendo, dibujado, muriendo en el medio, así que sí.
La que vas a hacerse desear, ¿no? O sea, el próximo episodio va a salir en 2026.
Más o menos, en medio del mundial de 2026.
Siete presidentes después.
Todo flaco. Con los chabones, con ojeras.
Sí.
Flacos y con sueño, porque no hubo cafecito.
No hubo nada. Estoy cansado, jefe.
¿O de quién vamos así a hablar hoy que sí conocemos que no es la Guardia Urbana?
No es la Guardia Urbana, sí, no, bueno, si no tenemos nada más que anunciar.
Sí, yo, a ver, me gustaría no mencionar al mambito que dijo esto, pero un mambito se comunicó conmigo amablemente para hacerme saber que la pronunciación correcta es bricólaca.
Ah, de los bricolacas.
De los bricolacas.
Los bricolacas, o sea que los bricolacas no se pronuncia bricolacas.
Exactamente, los bricolacas.
¿Ese es el acento europeo?
Los bricolacas se pronuncia a bricolaca, es una palabra griega.
Infinitamente inferior, si me lo preguntas a mí, ¿eh?
Claro que mi respuesta fue, cualquier cosa que haya pasado en Grecia a partir del siglo III a.C. no importa.
Cierto.
Sí.
Y a lo que su respuesta fue, porque vos sos un chupapija de los romanos. A lo que mi respuesta fue, claramente la cura de la civilización es Roma. A lo que siguió un debate muy extenso.
Es el imperio romano pasado. Esto al final era cierto, boludo.
Claro.
En el que terminó dándome la razón, después probablemente ya porque él tenía sueño, y yo estaba encendidísimo tirando factos.
Dormiste, ya fue.
Y el chabón me habrá dicho, bueno, bueno, si te digo que sí te vas y me dejas tranquilo. Y yo me quedé contentísimo.
Así que ya saben, antes de contradecir o corregir a Sata.
Antes de discutirle nada a Sata.
Estén despiertos.
Piénsenlo muy bien.
Prepárense para un debate que va a durar hasta las 4 de la mañana un día de semana.
Sí,
¿okay?
Okay, sí. No, no es recomendable, no es recomendable. Además, yo no pienso hacer caso, son bricolacas.
Escúchame. Así lo pronunciamos en Perazategui, no sé. No,
al otro día estuve zombie todo el día en el trabajo y pensando, valió la pena. Sí. Y vamos a seguir diciendo bricolacas, pero igual agradezco mucho el compromiso y la...
Obvio, esos datos nerd siempre son bienvenidos.
Exactamente. Sabemos que tenemos un público nerd, contamos con que tenemos un público nerd, y bueno.
Tenemos ahí un nicho de nerds.
No quería dejar de mencionarlo, perdón, eso solo.
No habrá segunda cita, pero al menos ya sabes sobre el Imperio Romano.
Al menos sabe quién fue la verdadera cuna de la civilización.
Sí.
Basta de vivir en una mentira, señores. Me parece muy bien. O le mandamos saludos al Mambito Misterioso o Mambita o no sé qué.
Le mandamos saludos Mambita. Al Mambito Misterioso o Mambita. Sí, le mandamos saludos.
Perfecto. Sin nada más que anunciar, vamos entonces con la segunda parte de la historia de Richie Ramírez, un verdadero militante de Satanás. No voy a hacer ahora una introducción de vuelta de Richard acá, porque ya lo hicimos en la primera parte y supongo que los que estén escuchando este episodio habrán escuchado el anterior. Si no, anda a escucharlo. ¿De quién arranca a ver de la segunda parte? ¿Qué problema tenés? Ya me quisieron calentar, boludo.
Y el off topic también, si no lo de los bricolacas no lo van a entender tampoco.
Sí, es verdad.
Me gustaría que hiciéramos, ¿se acuerdan ustedes los animes tipo Supercampeones?
Sí.
Supercampeones duraba 20 minutos el capítulo, 7 minutos era un resumen del capítulo anterior. Sí. Y los hijos de puta robaban un tercio del capítulo.
Sí.
Nosotros como somos gente moral.
Sí, no, justo porque somos una generación traumada por esas prácticas poco éticas del anime, no hacemos eso.
Sí, así poco que, éticas.
Poco éticas y amorales.
A mí me gustaría decir que si Richard Ramírez estuviera vivo, desde que grabamos episodio 1 hasta ahora, yo hubiera matado por lo menos 18 personas.
Sí,
más o menos,
haciendo
sí.
cálculos, sí.
Y eso
sí,
cuenta
sí.
como intro, muchachos.
Es más, podemos contar de acá que terminemos el episodio cuántos hubiese matado también.
Cuántos, sí.
Me parece también. Brillante, sí.
Es el teorema de Richard Ramírez. En un episodio dedicado a Richard Ramírez mataría más o menos 3 personas.
Me encanta.
Bueno, yo entré a cuántas personas hubiera matado richardramírez.com, que es una página de verdad.
Chilena, obvio, .cl debe ser.
Sí, y ahí sí, confirma lo que ustedes me están diciendo.
Excelente, excelente. Bueno, tenemos...
Muy bien. Data real.
Tenemos a la ciencia. Factos. A la ciencia a nuestro lado. Pero bueno, habíamos dejado el episodio anterior con el asesinato de Vincent y Maxine Zazara, con Richard escalando el nivel de su violencia y mutilando con saña a Maxine para llevarse sus ojitos.
Así es.
Si recuerdan.
Sí, mirando a los ojos de... Me acuerdo.
Ahora, cuando los cuerpos de la pareja fueron encontrados, prontamente se le dio conocimiento del hecho a la policía, la cual, al ver la escena del crimen y especialmente la mutilación en Maxine, manejaron en primer momento la hipótesis de un asesinato y un mensaje de la mafia. Yo no podría decir acá qué prejuiciosa la policía, claro, como los muertos son italianos seguro estaban metidos en algo. Pero, a decir verdad, esa fue también la primera hipótesis que manejaron los propios hijos de los Zazara, que cuando le fueron a preguntar dijeron, los deben haber boleteado la mafia.
They must have been whacked, ¿no?
Sí. He was the best guy around.
Dijeron. What about the people he murdered?
What murder?
No vamos a parar nunca más con ese meme, me parece. Pero
cuando
bueno.
hagamos el episodio de John Gotti, prepárense.
Sí.
Prepárense.
No, es que lamentablemente, y disculpadme que una vez más involuntariamente defienda a la policía, el cerebro humano trabaja detectando patrones y después estableciendo predicciones. Ajá. A propósito de los patrones detectados, ¿no? Sí. Entonces, como que si vos tenés que investigar 7 muertes de italianos y en 5 fue un mafioso, y bueno, es lo primero que vas a asumir.
Sí, por carácter transitivo y analógico.
Sí.
Claro,
sí, bueno.
O sea, y de hecho, la familia de ellos dijo lo mismo.
Sí.
Fue la mafia, ¿no? Sí,
seguro que fue la mafia.
O sea, oficialmente estoy ofendido, pero entre nosotros sí lo más probable
que haya sido la mafia, sí. Pero no, después investigaciones posteriores no pudieron comprobar ningún vínculo real entre Vincent y la Cosa Nostra, o entre Maxine y la Cosa Nostra. Y la única pista que encontraron fue una huella de zapatilla dejada en el sitio de la ventana por donde entró Richard a la casa. Sin embargo, reportes del asesinato llegaron a los investigadores de homicidios más sagaces del condado, como es el caso de Gilbert Carrillo.
Los más piolas.
Sí, el más piola del condado. Bien. Este el cual había sido asignado el caso del asesinato de Deilo Okazaki y el intento de asesinato de María Hernández, pronto se cercioró de que las balas usadas en este caso provenían de la misma arma que el de los Azara. Y dada la rapidez con la que despachó a Vincent, pero lo mucho que se ensañó con Maxine, dedujo que había un elemento sexual en el crimen. También el irónicamente perspicaz Gil Carrillo.
No puede ser. Yo sabía que había un chiste acá.
Sí, viste. Siempre lo hay.
Falta que se llame Gil Chascarrillo. Gil Chascarrillo es espectacular.
Ese adverbio de modo, el irónicamente sagaz Gil Carrillo.
Lógico que lo agregué yo.
Obvio.
No tengo un esclavo que me escriba.
El único sagaz. Dudo que aparte Gil Chascarrillo se haya autopercibido como perspicaz.
Es que quizás lo había sacado como de una crónica, parte escrita por un argentino, y era, pues, me hubiera encantado. Que él, irónicamente sagaz.
Bueno, está escrito por un argentino, Mooney.
Claro, escribió él.
100% Mooney. Puro Adam West.
Celebro mucho la adjetivación, nada más.
Bueno, estaba ahí Gil Chascarrillo, el cual durante su formación para detectives había especializado en crímenes seriales, en criminales seriales. Pensó que podía haber un vínculo entre este asesinato, los otros casos de asesinato que está investigando y los secuestros y violaciones de niños que comenzaron a reportarse en la zona. Lo cual era todo absolutamente cierto, sí, era todo Richard Ramírez el que estaba haciendo eso. Pero cuando les ofreció a sus colegas su versión, sus hipótesis de que todo esto estaba vinculado a una sola persona, se le cagaron de risa al chabón.
Además le dijeron, callate Gil,
claro.
Y tampoco pudo enojarse mucho, ¿no? Porque era el nombre.
No
pudo rebatir ese argumento. Más dado que era el detective más novato de su departamento, así que se tuvo que cerrar la boca, se la tuvo que bancar el chabón.
Me imagino a los policías tipo como muchachotes, como, hey, Johnson, escuchá, acá Gil dice que los asesinatos están conectados, acá el experto dice que el experto de asesinos seriales dice que están conectados. Ah, contate otra. En tus 3 días en la fuerza lo detectaste eso, Gil.
Ay, de repente le empezaron a hacer bullying. Sí.
Sí, claro. Mirá este. Nosotros estamos trabajando en cosas serias, como cuáles, como reprimir negros.
Estaban ahí.
Y por ahí a uno se le caía el café y decían, che, Gil dice que esto también está conectado, como yo lo re descansado.
Con unas ardillas en los pantalones, haciendo apuestas.
Sí, bueno, sí, totalmente, era una joda.
Perdieron los Lakers, eso debe estar conectado también, ¿no, Gil?
Y gira ahí rumiando en su escritorio diciendo, ya van a ver, hijos de puta.
Juntando bronca.
Sí,
él
sí,
está
sí.
Esperando su momento. Yo estoy segura que al final de esta historia vamos a tener un plot twist.
Sí.
Y al final Richard Ramírez es Gil. Así se generan los villanos, chicos. Bueno.
La ciencia que estudia los asesinos seriales, ¿qué tan madura estaba en ese momento? Como para que se le cagara. O sea, ¿se le cagaron de risa porque se le cagaron de risa o porque no estaba tan bien afianzado el tema del estudio de los asesinos seriales?
Y tendría menos de 10 años el estudio de los asesinos seriales, así que no era aún...
Ahí va, era algo relativamente nuevo que se prestaba para que no te lo tomaran tan rápido.
Sí. Además, es esto. Los policías de Los Ángeles estaban muy ocupados con las guerras de pandilla, la epidemia de crack y todo aquello que signifique meter negros en cana.
Como ahora, básicamente.
Sí. Como ahora. Y mientras las fuerzas de la ley dan marcha atrás y adelante con la investigación, Richard, ajeno a todo, seguía viviendo su vida normal. Y ahora, ¿cómo era un día normal en la vida de Richard Ramírez?
Esto va a ser un blog. Esto va a ser tipo un día conmigo en YouTube, pero
sí. Hecho
por Richard Ramírez, me encanta.
Exactamente, un videoblog. Sí. Generalmente se despertaba después del mediodía y salía del embrujado Hotel Cecil para irse a los fichines, en donde se quedaba un par de horas jugando al pool por dinero, ya que además de todos sus otros vicios también le cabía el escolazo. Luego de un par de partidas se iba al cine Cameo, el cual era un cine porno abierto a las 24 horas.
Obviamente que era un cine porno.
Sí, con ese nombre.
La única clase de cine que estaría abierto a las 24 horas, también hay que decirlo.
Sí, también. Ahora, que todo esto que hacía Richard Ramírez en su día normal se puede hacer desde internet en la pieza, es la única diferencia que había entre un día normal de la vida de Richard Ramírez y la de un adolescente actual o de Ramiro Marra.
Pará. Uy, hay un chiste acá que no estoy pudiendo conectar. Ramírez, Ramiro. Alguien que lo haga, por favor.
No.
Ramírez Barra.
Marrires. Hay algo ahí.
Es como de Drácula con Drag Queen, ¿no? Que está ahí, pero no,
sí,
lo,
sí, sí, sí,
no
sí.
Lo terminamos de cerrar.
No nos dan ni siquiera esa satisfacción, boludo. Son unos hijos de puta.
Marramírez.
Marramírez está ahí.
Ramiro Marramírez.
Ahí está, sí.
Ramiro Marramírez.
Perfecto. Me gusta. Ahora, luego de un par de horas en el cine porno, jugando al pool, entre comillas, también, salía, ya con la noche caída, a la ciudad de Los Ángeles para ir a saquear alguna casa. Esto hizo el 9 de mayo de 1985, cuando luego de robar un auto, fue hasta la ciudad de Monrovia y asaltó la casa de Clara Hatzal, de 85 años, a quien le desvalijó todo, pero por alguna razón no parecería haberla atacado, ni violentado, ni nada. Ahora, Clara moriría poco después, producto de su edad, por lo que no tenemos su testimonio del hecho ni demasiadas investigaciones del asunto.
La vieja estaba en la casa y la dejó dormir, porque él era así, random.
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente.
Claro, o la despertó para que le dijera dónde tenía guardada plata y esas cosas, pero no.
No más que eso.
Sí.
Y ahí cuando pasó eso, los de Los Ángeles también dijeron, y Gil, esto también está conectado, ¿no? Todos estos pelotudos. Porque me lo imagino que hablaba así, además. ¡Basta, pelotudo!
¡Basta, chico!
¡Comisario! ¡Johnson me está jodiendo de nuevo! No me lo imagino con otra voz.
No, es absolutamente la voz que tendría, obviamente, sí.
Eso le quitaba legitimidad, ¿ves? Si el chabón hubiera tenido una voz con más autoridad, quizás Richard Ramírez no hubiera proliferado tanto.
Quizá. Seguramente. Quizá. Evidentemente.
Ineludiblemente.
Hubiese sido así.
Sí.
De lo que sí tenemos más información es de la noche del 14 de mayo, cuando usando la red de autopistas del condado, bajó a la ciudad de Monterey Park hasta la residencia de William y Lillian Doy. Entró por una ventana abierta y comenzó a recorrer la casa de los Doy. Ahora, como Lillian había tenido un ACV recientemente, estaba inválida y necesitaba de varios elementos médicos, por lo que ella y William dormían en habitaciones diferentes, porque tenía que recostarse rodeada de todos estos elementos y ocupaban la habitación. Ahora, Richard encontró a William primero, durmiendo, pero hizo un ruido al entrar a la habitación, lo que despertó al chabón. Por lo tanto, apurado, no tuvo mucho tiempo de apuntar para dispararle, por lo que la bala entró por arriba del labio superior de William, hiriéndolo gravemente, pero no matándolo. Por lo que, acto seguido, Richard le dio una paliza hasta dejarlo inconsciente.
Le hizo un piercing.
Sí, básicamente. Luego de esto, fue hasta la habitación de Lillian, la cual se había despertado por todo el alboroto, pero apenas podía moverse o gritar debido a la CB que había tenido. Ahora, a pesar de la invalidez de Lillian, Richard le puso una especie de esposas para dedos,
no, pues,
para dejarla atada.
Como las que le ponen a Maggie.
Sí, 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 sí. Unas esposas chiquitas para dedos, existen. Y las tenía Richard Ramírez.
Claro, y Richard Ramírez, cuando dijo, voy a invadir esta casa, voy a llevar todo lo imprescindible. Número uno, esposas, sí, para dedos.
Sí. 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 Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es lo primero que hay que llevar cuando querés intrusar una morada.
Así trabaja un profesional, niña.
¿Y esposas para muñecas? No. O sea, eso no.
Y, no, imagínate ahora con los celulares, lo útil que es esposas para dedos para que no pueda mandar un mensajito. ¿La pensaste, eh?
La verdad que no.
Es que
estoy anonadada con la maravillosidad de tu mente criminal.
Sí.
Ya me voy a empezar a cuidar.
Sí, la verdad que sí. Yo, sí.
Gracias.
Mejor no vamos a
hacerlo enojar.
A esa juntada a la que nos invitó en ese callejón.
Dale, loco. ¿Pero por qué nadie quiere venir a ver mi callejón?
Sí, no, no. Porque además nos dijo, vayan sin celular. No, está bien, Flor. Mejor no vayamos.
No, no,
sí,
vamos. Una mierda.
No vamos a ir, no.
Bueno, cualquier mambito que quiera venir a conocer mi callejón está invitado.
La próxima mambocón es ahí.
Sí. Límpiense los dedos, dijo. No sé por qué. ok, esposas para dedos, que obviamente tenía.
Sí.
Se la puso a la mina. Le puso... no sé por qué me causa tanta gracia eso. Ineludiblemente, sí, tenía. Él las usó porque, claro, o sea, dijo, para esto las traje.
Exactamente.
Yo creo que cuanto Mooney más dice, sí, sí, exactamente. Peor
y además, las usó para usar una señora que igual no se podía mover.
Sí, porque pensó en todo, claro, para que se moviera menos aún.
Claro, dijo, tengo un rango de movimiento muy pequeño, pues acaba de pasar a nulo, señora, y le puso las esposas para dedos.
Sí. Una vez esposados los dedos de Lillian, Richard se dedicó a saquear la casa. Y hecho esto, se dirigió de vuelta a la habitación de Lillian para golpearle brutalmente en la cara y violarla, aunque decidió dejarla con vida. Una vez saciados sus impulsos sádicos, se fue por la puerta principal llevándose su botín, sin darse cuenta en ningún momento que mientras hacía todo eso, William no solo seguía vivo, con el labio todo partido por un balazo, todo cada trompada, sino que había logrado arrastrarse hasta el teléfono y marcar 911 antes de perder la conciencia para luego sí morir en el hospital.
Un héroe.
Sí.
Un héroe sin capa.
Sí.
Le partió la boca y no de un beso.
Sí, sí, sí. O quizás con capa, no sabemos.
La
no
verdad,
tenemos información,
no, sí,
si William Doy usaba o no capa.
Por favor, decime que Gil asistió al llamado.
¡Sí! ¡La Gil señal!
Momento, momento. No nos apuremos, no nos apuremos.
Momento, no te adelantes.
No nos apuremos, no nos apuremos.
No se adelante.
La policía llegó unos 5 minutos después de que Richard se hubiese ido, pero para ese entonces Richard ya había tomado la autopista y se alejaba a gran velocidad del lugar. Irónicamente, parece que todo el mundo en Los Ángeles estaba muy orgulloso de una serie de modificaciones y reformas que se le había hecho al sistema de autopistas, los cuales habían permitido que ya no se formaran atascos todo el tiempo. Y Richard, ahora decidido a arruinarle todo a todo el mundo, está usando esas reformas para escaparse lo más rápido posible de sus asesinatos.
¿Ves, boludo?
Así que bien, Richard.
Por eso hay que cancelar la obra pública.
Sí, claro.
Es lo único que hace es traer problemas.
Al nuevo gobierno le gusta esto.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, nosotros estamos auspiciados. Ahora la pauta, toda la pauta que decían que iban a sacarle a los medios, viene toda a nosotros.
Perdón, Garrafa, ¿qué dijiste? Estaba contando dólares. Me distraje, perdón.
Estamos ensobradísimos, chicos. Quiero que lo sepan.
Así es. Ahora, con la tremenda dificultad de su situación, imagínate que la mina que Lillian había tenido una ACV, no se podía mover, encima tenía los dedos esposados, igualmente pudo atestiguar el ataque por parte de un hombre alto, vestido completamente de negro y con los dientes podridos. Richard había cambiado de arma, por lo que las balas de este ataque no pudieron ser vinculadas a lo de los ataques anteriores, pero pronto la policía encontró una pista, una huella de zapatilla dejada en el jardín de la casa de los Doyle. No lo sabían, pero era exactamente la misma huella en tamaño y tipo de suela que la dejada en la residencia de los Azara.
Como una especie de cenicienta, pero de sangre.
Sí, más o menos.
Sí, yo acá me agarra el ataque de literalidad. Y me causa gracia que digan que encontraron una huella. Como que me imagino al chabón como que saltando en una pata.
Sí,
una...
Sí.
Como que viene corriendo, deja una sola huella en el patio.
Claro, son las técnicas militares que le había enseñado el primo Mike.
Claro, o sea, el tipo te deja una huella en el medio del patio. Así, ¿cómo hizo?
Ah, claro.
Técnicas militares.
Claro, debe ser una persona ringa. ¿Eh? Ahí ya los despistó el chabón. No solo pasaron el parte de esta huella a la central de inteligencia del condado, sino que el mismo Gil Carrillo se acercó a la escena sospechando que podía estar vinculado a la serie de asesinatos que estaba investigando.
No me están viendo, pero en este momento estoy muy entusiasmado a ver qué pasó. O sea...
Y lo que pasó, que los policías del lugar lo echaron de mala manera, ¡no!, celosos de su soberanía jurisdiccional.
¡No! Al grito de tomátela, Gil.
Sí, tomátela, que eso vos no sos de acá. No sos policía de esta jurisdicción. Tómatela, Gil.
No sos un policía de verdad todavía.
Sí, claro. Y Gil se tuvo que ir de vuelta, refunfuñando.
Porque recordemos que eran 90 y cuántos distritos. ¿Cuántos distritos?
90 y...
Bueno, eran más de 90 distritos que no se pasaban información entre ellos, como recordaremos del episodio anterior.
Sí.
Lo cual nos dio material para un rato. Sí, no se pasaban información entre ellos y competían.
Sí, totalmente. Dijeron, no, tomátela, loco, estamos investigando nosotros.
Tomátela, Gil.
Sí, tomátela, Gil. Lo cual no era un insulto, era una descripción. De nuevo, completamente ajeno a estos vaivenes policiales, Richard seguía con su vida normal, con la misma rutina que comentábamos hace un rato, ¿no? La rutina de marra.
Sí. Se levantaba, se clavaba tres pajas, después iba al pool, o al revés, pero sí. Pero
compraba
iba...
atunes.
Compraba atunes y después iba al cine porno a clavarse más pajas.
Hace inversiones también, pero sí. La mamá lo llama a comer, en la misma vida.
Sí, más o menos, hasta la noche del 29 de mayo. En esta ocasión, quizá para balear un poco, Richard había robado un Mercedes, aunque desconocemos si tenía también una llave maestra de esta marca de autos.
No puede tener llave maestra de... ¡Ah! Baja. Ya dije todo lo que tenía que decir al respecto. Baja.
De ahora en más yo creo que tenés que internalizar y aceptar en tu alma que él tiene todo lo que vos busques.
Claro.
No. La irresponsabilidad corporativa de algunas empresas automotrices me saca de quicio. Pero bueno, sí, robó un Mercedes. Además, robó un Mercedes teniendo una llave maestra de Toyotas. O sea que o el chabón está canchereando y dice, okay, vos tenés Toyota que quiera, pero igual robó un Mercedes.
Claro.
O también tiene dos llaves maestras y Mercedes está irresponsable como Toyota. Ninguno de los dos escenarios me deja tranquilo, muchachos. O sea, vamos.
Bueno, igual no tenés ni un Mercedes ni un Toyota, boludo. O sea que...
No, Richard Ramírez es más exitoso que yo en absolutamente todo. Si no fuera por la pauta mediática que ahora me hizo millonario, estaría muy envidioso de
Así es. Todos lo estamos un poco, en un punto.
Pero bueno, acá sentado en mi sillón hecho de dólares, bueno, digo, la verdad que tan mal no me va, digo, pero bueno, bien.
Sea como sea, se dirigió hasta la ciudad de Monrovia, a 30 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Extrañamente, se metió en una calle en su vida en medio del monte, lo cual hace sospechar que podría haber hecho inteligencia previa en este caso, ya que era una calle muy complicada de recorrer y era complicado llegar hasta la casa que sería su próximo blanco.
Cuando hablamos de una calle complicada de recorrer, ¿cómo más o menos...?
Era en su vida en medio del monte, entonces iba curva contra curva, curva contra curva... Es como esos lugares donde si no conoces el lugar se te complica. No hay iluminación, no, no, la calle de tierra, mucha curva, vas al costado del monte. O sea, si el chabón quería entrar a una casa e irse a la mierda, no hubiese...
No era esa.
Claro.
Le hubiese preguntado a la Guardia Urbana, mirá.
La Guardia Urbana le daba las indicaciones. Es que es eso. La Guardia Urbana le dio las indicaciones. Le dijo, vas a ver un árbol. Cuando veas el árbol, te pasaste. Sí, una cosa así.
Claro, ¿no? Básicamente. Sí, ahí vive una señora grande y sola. Sí. Vaya. Claro. Vaya buen hombre.
Sí, o sea, yo esto lo comparto con Flor. Cuando a mí me dan indicaciones,
sí,
yo lo que escucho es bla 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 bla.
Ay, qué mal. Bueno.
Son unos hijos de puta, se pierden dos cuadras ustedes.
Por eso para mí la Guardia Urbana no tenía sentido, o sea.
Sí, claro, igual de inútil que la nada.
Yo cuando inventaron el GPS fui feliz.
Claro, nosotros somos inofensivos. Si nosotros con Sata decidiéramos ser asesinos seriales de la noche a la mañana, comprando toda la logística, ¿eh?
Nos agarran entre días.
Sí, olvídate. Comprando las esposas para dedo, todo, afanando un Mercedes, nos agarran igual.
Fueron a atacar y ¿cómo llegaron? Con GPS, onda. Está registrado todos los lugares por los que pasaron porque fueron con el teléfono. Si no, me pierdo. Ok. Entonces, este chabón que no era como Flor y como yo, que sí se sabía ubicar, se hizo en inteligencia, se ubicó, llegó.
Llegó.
Bien, y está en la casa ahora.
Sí. Entró por la puerta principal, la cual no estaba cerrada con llave. Y quizá el relativo aislamiento de la casa hacía a sus ocupantes creer que no era necesaria tal medida de seguridad. O quizá era el hecho que los ocupantes eran Mabel Bell, de 83 años, llamada Ma Bell por sus hijos y nietos, y su hermana Florence Lang, llamada Nettie, de 81, que como muchos residentes de tercera edad, se negaban a tomar medidas de seguridad en sus casas, anclados en sus costumbres personales, en sus tiempos y reacios, según sus palabras, a vivir como prisioneros en sus propias casas. Y eso es lo que pasa con los viejos porfiados, los matan.
No, bueno, pero a ver, si vos vivís 80 años convencido de algo, evidentemente es algo que se te refuerza diariamente.
No sé, lo mismo podríamos decir de los radicales y la verdad que no tienen razón, así que...
Ok, o sea, está perfecto, entiendo lo que decís. Pero esto es algo más terrenal, o sea, si vos viste 80 años con la puerta abierta y nunca te entraron, y bueno, se ve que tan inseguro no era, digo, no sé.
No, bueno, imagínate, además esto eran los suburbios, no era la ciudad central de Los Ángeles, que sí, claro. Supongo que siempre debe haber sido un quilombo.
Ok, los tipos tienen la puerta abierta porque evidentemente...
Sí, no esperaban la llegada de Richard Ramírez, hasta que llegó.
Tampoco creo que la puerta cerrada con llave hubiera evitado su entrada en defensa de las viejas, ¿no?
Amo que te detengas en este detalle.
Claro, digo, yo no creo que Richard Ramírez haga todo eso, ve esta cerrada con llave y diga, ah, bueno, y se vuelve a la casa.
O algo que yo hubiese pasado totalmente como algo intrascendente. O sea, como que, no, pará, pero ¿cómo? ¿Por qué?
Estaba sin llave la llave. ¿Por qué te sorprende tanto?
Me sigue sorprendiendo. Porque yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie que viva en una ciudad y deje la puerta sin llave. Por eso me llama la atención.
Pero ¿no viste que esta vivía en el monte, en medio de una de no sé qué mierda, ahí aislado, boludo?
Hasta
no,
que no alguien hizo obra pública, de repente hubo autopista, de repente hubo acceso, y ya no estaban aislados, dejaron la puerta abierta y este señor entró.
Así es.
Ay, por favor.
Así es. En silencio, moviéndose despacio para adaptar sus ojos a la oscuridad, Richard recorrió la casa pieza por pieza, pero no encontró grandes cosas de valor para robar. Y quizá enojado por esto, o quizá por puro sadismo, Richard agarró un martillo que encontró en el lugar y entró a la habitación de Nettie, la cual dormía profundamente. Se paró al lado de ella y sin ningún tipo de vacilación le martilló repetidamente la cabeza, con tanta fuerza y saña que dejó sangre y masa encefálica desparramada por toda la habitación. Nettie no llegó a despertar ni gritar en ningún momento, ya que para cuando fue a la habitación de Mabel, esta seguía durmiendo. Al igual que con Nettie, a Mabel le pegó un martillazo en la cabeza, pero Mabel sí despertó. Richard la amenazó con que le dijera dónde tenía escondidas las joyas, el dinero o cualquier cosa de valor. Y enojado porque Mabel negaba tener algo de eso, volvió a pegarle con el martillo hasta dejarla semi-inconsciente. Después la ató de pies y manos y acto seguido rompió los cables del velador de Mabel y comenzó a electrocutarla con los cables pelados.
Mabel, se te ve arruinada.
Será por los cables. Será por el martillo.
Bueno, ¿sabes qué? Este fue uno de los casos más difíciles para mí de investigar porque cada vez que leía Mabel no podía evitar cantar You can ring Mabel. Ring Mabel. 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 You can ring my bell.
Ay, no. Vos sabés lo que... No, no, pará. Solo Mooney sabe lo que acaba de generar en mi cerebro. Tengo el cerebro más hackeable del universo. Te odio, boludo.
Yo recuerdo una de los Simpsons. ¡Hola, Mabel! Pero era hola, Miguel.
Hola, Miguel, sí.
Y yo lo mezclé en mi cabeza, ¿viste?
El chiste lo hicimos en el episodio de la parte 1 por el primo Miguel.
Sí.
¡Hola, Miguel!
Sí, 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 sí. Pero mi mente como que los mezcló.
¡Hola, Mabel!
¡Hola, Mabel! Y no existe ese recuerdo. Lo inventé.
Tuviste un efecto Mandela vos solo.
Sí, sí.
Sí, 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 re. Tuve un efecto Mandela.
Te automandeleaste.
Difícilmente hago otra cosa que automandelearme.
Sí, sí, sí. Pará un poco, boludo. Ya está Marra, está preocupado por vos de cómo te automandeleas.
Claro, Marra se levanta, juega el pool, se hace la paja. Bueno, yo me automandeleo.
Sí, sí, sí.
Es así, cada uno tiene su rutina.
Ahora, después de un tiempo indeterminado haciendo esto, o sea, electrocutar a Mabel, volvió a la habitación de Nettie, la cual aún seguía viva, y la violó. Y usando un lápiz labial encontrado en la casa, dibujó un pentagrama en el muro izquierdo de Nettie y luego también más grande en la pared de la habitación, como para ya ir dejando ahí su huella satanista en el lugar.
Hay que tener ganas de joder, ¿eh?
Pero era la primera vez que lo hacía esto.
Sí, 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 la primera vez que dejaba uno de estos tipos de mensajes.
Como la marca del zorro, pero de Satán, básicamente.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Saciado ya su sadismo sexual, fue hasta la cocina de la casa, se comió una banana, se tomó una Coca-Cola y después fue al baño a mear, no tiró la cadena y abandonó la casa llevándose solo un par de joyas falsas, un reloj y una casetera portátil.
Seguramente tampoco se lavó las manos, boludo. ¡Qué asco!
Obvio. Sí, bueno, no, obvio. Con Richard Ramírez nunca se lavaba las manos.
Esto yo ya lo comenté en el capítulo anterior, pero me causa un poco de gracia el nivel de detalle de la descripción. O sea, esto lo contó él.
No, 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 no. No.
¿Quién estaba ahí para ver esto? ¿Quién estaba ahí para decir? Fue a la cocina, se comió una banana, fue a mear, no tiró la cadena.
No, encontraron una lata de coca vacía, una...
La cáscara de banana.
Una cosa de banana tirada. Banana y el baño todo meado.
Claro.
Ok, perdón, vamos. Es verdad, tenés razón.
Ya sabemos que Sata no sería el perspicaz Gil.
No.
Él sería el segundo de Gil Chascarrillo y se descargaría con él de toda la burla que le hacen los otros investigadores.
Claro, yo era uno de los muchachones burlándose, o sea, como...
Claro, claro.
Que con burla justifico mi ignorancia.
Sí, 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 tu total negligencia en tus tareas. Ahora, Mabel y Nettie fueron encontradas recién 3 días después e increíblemente seguían vivas. Igual... Mabel moriría luego de un mes de agonía. Nettie lograría recuperar la conciencia, pero fue incapaz de testificar debido al daño cerebral sufrido en el ataque y moriría 3 meses después. La escena del crimen era tan dantesca que esta vez la huella de zapatillas que dejó Richard era una huella de sangre en la habitación de Nettie. O sea, había caminado, chapoteado sobre la sangre de las dos mujeres y dejó todas huellas de sangre con sus zapatillas. Ahora, inversamente proporcional a lo larga que fue la agonía de las hermanas, muy corto fue el periodo de enfriamiento de Richard, el cual ya estaba completamente sacado. De hecho, fue prácticamente inexistente el periodo de enfriamiento, ya que la noche siguiente al ataque a las hermanas, el 30 de mayo, salió nuevamente a bordo de un auto, desconocemos la marca, y deambuló por las autopistas hasta llegar a la ciudad de Burbank.
Ya lo aclaraba.
Me gusta que hayas dicho desconocemos la marca para que yo no,
¿sí?
no esté 10 minutos
¿sí?
hablando. Funcionó. Continuemos.
A eso de las 4 de la mañana, luego de recorrer las calles de la ciudad, se decidió por una casa. Recorrió el jardín y si bien todas las puertas y las ventanas estaban cerradas, notó que la puerta trasera tenía una puerta para perros. Entonces metió la mano por ahí, encontró la traba de la puerta grande, la cual destrabó e ingresó al lugar.
Esto es mi pobre angelito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta,
sí,
no?
Sí, bueno... Está inspirado en Richard Ramírez, mi pobre angelito.
Factos.
Ah, claro, porque mi pobre angelito es posterior, ¿no? Porque yo pensaba como las influencias de Richard Ramírez. Bueno, entrenamiento de boina verde, mi pobre angelito, mi pobre angelito 2.
Sí, sí, sí.
El chabón citando sus fuentes.
Sí.
Macaulay Culkin fue uno de mis inspiradores.
Y la canción de Ring My Bell.
La canción
sí,
de Ring My Bell.
Esas fueron las repercusiones populares.
Sí, 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 sí. Ahora, en silencio, sigilosamente, casi en punta de pie, recorrió el lugar hasta que llegó a la habitación principal de la casa en donde dormía Carol Kyle, de 42 años. Le puso el revólver en la cabeza y le despertó al grito de levántate puta y no grites porque te mato, lo cual según muchos testimonios futuros sería prácticamente la frase característica de Richard, la catchphrase del chabón.
Es como el contesta puta,
sí.
¿Ves? Levántate puta.
Sí, 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 sí. Básicamente.
Un pionero en todo.
Otra vez, las influencias de Richard Ramírez en la cultura de hoy.
Sí.
Ahora, la esposó. Está con esposas para la muñeca, no para los dedos.
dinámica donde vas a aclarar cada cosa para que Sata no pregunte, me calla, boludo.
Bien, esposas para muñecas.
Sí. Y le preguntó si había alguien más en la casa. Carol respondió que estaba también su hijo de 11 años. Siempre amenazándola para que no le viera la cara, la obligó a llevarla hasta la habitación del niño, en donde Richard lo despertó de la misma forma violenta que a su madre, aunque probablemente no le haya dicho puta al pibito.
O sí, porque total.
Bueno, sí.
Quizás sí, no sabemos, pero creemos que no.
Porque cuando uno está comprometido...
Por ahí él dijo, yo voy a usar este catchphrase, claro, y no lo voy a cambiar. O sea, ya fue. A cualquier persona que esté le voy a decir, despertate puta.
Claro, ya fue, ¿no? Claro, sí,
si
es verdad.
Si vos estás comprometido, sí, con la causa de tener una catchphrase, y tenés que, no podés abdicar a la primera, al primer obstáculo que se te presenta.
Además, para Richard Ramírez, como que las personas son entes que él tiene que torturar, violar y matar. Y le da lo mismo un nene de 4 años que una vieja, claro, de 80 y cualquier cosa en el medio.
Sí.
No ve la diferencia él.
Claro, bueno, entonces quedamos que le dijo puta también al pibito.
Totalmente.
O sea, que no solo lo maltrató, sino que también le cambió el género.
Sí.
Mal ahí, Richard.
Misgender.
Cancelado.
Canceladísimo.
Ahora, ató a madre e hijo en la habitación y comenzó a saquear el lugar. Y se hizo un buen botín en este lugar. Dinero, joyas, una cadena de oro y una videocasetera. Lo cual en esa época era una locura. Al recorrer la casa notó que había una habitación más, desocupada. Volvió a donde tenía atada a Carol y le preguntó de quién era la habitación. Y ella respondió que era de su hija mayor de 16 años, que había salido y que iba a volver la mañana siguiente.
Pero, o sea, no es de nadie, es mía la habitación. Vive ahí mi perro. Mirá si yo te voy a decir, sí, querido señor asesino, mire, tengo una pequeña hija adolescente en la flor de su edad.
Me parece que Richard Ramírez iba a entrar a la habitación y se iba a dar cuenta solo que pertenecía a una adolescente, ¿no?
Yo inventaría, o sea, una historia absolutamente loca para justificarlo. Tipo, no, acá viven mis muñecas.
O le podría decir, es de mi hija adolescente que se fue de viaje y vuelve en 3 semanas.
Que murió, porque ya la mató alguien antes.
Sí. Ya vino uno antes que vos y era más maldito que vos. Mejor asesino serial que
y
vos.
Y la tenía más grande. Puto.
Sí.
Y tenía mucha mejor catchphrase. Tenía esposas para dedos.
Sí. Y no olía culo como vos.
Y no tenía los dientes podridos. Te superaba en todos los aspectos.
Sí.
¿Sabés quién era? Ramiro Marra.
Sí. No, igual creo que eso es todo lo que no hay que hacer cuando estás con un asesino serial, me parece, ¿no? Pero bueno.
Pero es también era así, loco. Era, cada 10 minutos le gritaba putilín.
Claro.
¿Encontraste todo ya?
Claro.
¿Qué pasa? ¿No sabemos buscar en casas ajenas? ¿Es la primera vez que haces esto?
¿Qué, estás nervioso?
¿Es la primera vez que te pasa?
Ni siquiera me amordazaste, Pancho.
El hijo mirándolo a Richard diciendo, sí, es insoportable. No, o sea, a mí me tiene así también todo el tiempo.
El hijo era Ed Kemper.
Sí. El asesino serial anterior se terminó suicidando.
Era la mamá. Era la mamá de Ed Kemper y Ed Kemper de chiquito. No, sí, cuando le dijo lo de la hija, sonriendo sádicamente con una risa que Carol describiría más tarde como la de una hiena, Richard le dijo que entonces sería mejor que Carol hiciese todo lo que él quisiera sin protestar, caso contrario se quedaría hasta la mañana esperando que llegara su hija. A lo que Carol obviamente dijo, bueno, está bien. Richard la llevó de vuelta a su habitación, en donde primero la tiró a la cama para darle una paliza, aplastándole la cara con una almohada para tapar los gritos. Cuando se cansó de golpearla, la violó repetidas veces, a pesar de las advertencias de Carol de que tenía una infección. Lo cual era mentira, pero a Richard, que era un sucio, no le importó que fuese cierto o no, y probablemente Richard tenía todas las infecciones que podía tener un ser humano, igual ya de por sí.
Es buenísima esa igual, ¿eh? La de decir que tenés una infección, a mí no se me hubiese ocurrido.
Así que, viste, la bardeaste por no inventar una historia, pero mirá cómo inventó en el lugar, en el momento. Una vez terminada su faena, le dio una manta para que se cubriera, fue a buscar al hijo y lo llevó a la habitación, donde una vez más los esposó juntos, a uno de los pies de la cama, y dejó la llave de las esposas arriba de la cama para que los liberara la hija cuando volviera. Antes de irse, le dijo a Carol, no sé realmente por qué te estoy dejando viva si ya he matado antes, pero decirle a la policía que tenía puesto una máscara. Hubiese sido más útil usar una máscara de verdad, pero suponemos que Richard estaba tan en una con eso que Satán lo iba a proteger que lo consideraba una precaución superflua.
Sí, o sea, venía muy acostumbrado a salirse con la suya este hombre.
Sí.
A mí me asombra la inteligencia, loco, porque es como que él no se tomaba todos los recaudos que debería haber tomado. Sencillamente le decía a las víctimas, vos decís que yo lo hice así.
Claro, claro, totalmente.
Vos decís que yo era un capo.
Si alguien pregunta, mi gestión fue impecable.
Claro, tal cual, boludo. Sí.
Después le dijo que no estaba nada mal, para una viejarda. Y finalmente le pidió indicaciones para retomar la autopista lo más rápido posible.
Para mí la respetó, boludo. Después de tantos bardeos que le hizo, es como, claro, yo te respeto, loca.
Yo sé, sí. Vos te la bancás. Pero bueno, nada, después de esta evaluación totalmente innecesaria que Carol no quería de su rendimiento, se fue, los dejó, y el hijo de Carol, el chiquito, pudo estirarse hasta un teléfono que había en la habitación y con esfuerzo logró marcar al 911. La policía llegó a eso a las 6:30 de la mañana y en esta ocasión no parece que pudiesen encontrar huellas ni dactilares, ni de zapatillas, ni de nada en el lugar. Carol intentó hacer una descripción del atacante, pero como él la amenazaba para que no le mirara la cara, fue poco lo que le pudo decir, excepto que era un tipo alto, delgado y que parecía latino. Apenas le pudo ver los ojos muy pocas veces, los cuales describió como absolutamente demoníacos. Una mirada que jamás había visto antes en ninguna otra persona.
Como la mirada del Dibu Martínez.
Sí.
Más o menos, sí, cuando le estás por patear un penal.
Como que ya con los ojos, él te mira y ya te duele, ¿viste?
Tipo, está loco.
Sí, este está loco.
Este es un loquito.
Sí.
Este es un loquito. Sí puedo dar más precisiones sobre el mal estado de sus dientes, de su mal aliento y del mal olor en general del tipo, olor que describió como olor a cuero mojado.
Olor a cuero mojado. Pues el chabón tenía todos los dientes podridos.
Claro, sí, todos los dientes podridos.
Mucho no se bañaba, además. No,
no tampoco.
Pero olor a bola, bueno, a cuero podrido.
Cuero mojado. Yo me imagino parecido olor a perro mojado.
Claro, como olor a, sí, olor a basura o olor a...
Basura mojada.
Bueno, ¿por qué lo estoy cambiando si la señora ya lo dijo, no? Olor a cuero... ¿Por qué le estoy discutiendo a la señora? No, perdón.
Desestimaba el testimonio.
Es totalmente un detective de Los Ángeles.
Sí, boludo. Es como, sí, totalmente tenía olor a sillón prendido fuego. Sí, es lo que...
El chabón la cambiaba. ¿Por qué lo estás cambiando? No sé.
Por eso les costaba encontrarlo, boludo. Porque siempre había alguien que cambiaba.
¿Por qué eres así, Santa? No sé. Me gustó más mi descripción.
Sí, sí, fue mejor. Le daban una...
Sí, mimo.
Flaco, esto no es una búsqueda poética. Tenés que transcribir lo que dijo el testigo. Idiota. Bueno, por eso no soy policía, chicos. Por eso no soy policía.
Estamos más seguros así, creo.
Sí, re.
Pero bueno, ya totalmente desbocado, pocos días después, no pudimos recordar la fecha exacta, pero sabemos que fue a principios de junio de 1985, Richard llega hasta Pico Rivera, otra ciudad del condado de Los Ángeles, y estaciona cerca de la casa de John y Susan Rodríguez. Recorre el jardín de la casa hasta que encuentra una ventana que cree poder abrir. Pero esta vez la intuición le falló, ya que la ventana no solo estaba trabada, sino que al intentar abrirla, causó tanto ruido que pronto escuchó hablar a los moradores de la vivienda, preguntándose qué había sido ese ruido. Ahora, perdido el factor sorpresa y confirmando que había un hombre en el lugar, Richard desistió y con todo sigilo volvió hasta su auto y se marchó.
Y se marchó.
Pero quedó frustrado por no haber podido llevar a cabo su invasión de la casa. Tanto que siguió manejando toda la noche buscando otro lugar en el que meterse, pero las horas pasaron y no encontró ninguno que le diera buena espina, por lo que comenzó a impacientarse. Tanto que ya siendo de día, rompiendo su regla de atacar siempre de noche, intentó secuestrar a una niña, la cual gritó y salió corriendo, alertando a los vecinos y provocando que Richard tuviera que otra vez rajar a los pedos del lugar. Y evidentemente ese no era el día de Richard Ramírez, ya que tan apurado estaba que cruzó un semáforo en rojo y comenzó a ser perseguido por un agente de tránsito en moto que estaba en el lugar. Primero, con carpa, Richard descartó la pistola que llevaba consigo e increíblemente esto no fue notado por su perseguidor.
Hijo de puta, el ojete. Incluso cuando tiene mala suerte, tiene buena suerte, boludo.
La protección de Satanás, evidentemente. Una vez que había descartado el chumbo, detuvo el auto y esperó a la gente. Este le hizo salir del auto para tomarle los datos. Richard le dio un nombre falso, Richard Mena o Cristian Mena o lo que sea.
Claro, pero tenía la licencia, el registro también tenía el nombre falso.
Sí, o no tenía registro, quién sabe.
Claro, muy probablemente el auto era robado.
Pero ¿no lo detuvieron?
No, el agente volvió hasta su moto para pasar los datos por la radio y ver si tenía pedido de captura.
Sí.
Richard Mena. Pero cuando fue a hacer eso del radio comando, le informaron de un intento de secuestro de una niña cerca de allí. Por un secuestrador que fue descrito como mexicano, de pelo negro y largo y manejando un Toyota azul, lo cual era exactamente la descripción de Richard Ramírez.
No voy a decir nada del Toyota, no voy a decir nada.
Entonces el chabón, el cara, se acercó de vuelta a Richard y le dijo: che, vos no serás ese que se anda metiendo en las casas, ¿no? A lo que Richard respondió: no, loco, nada que ver. ¿Cuándo lo van a atrapar a ese hijo de puta?
No me quemé. Tengo dos pibes.
Pará, boludo. Cuando empezaste a contar esto, pensé que el desenlace iba a ser: el agente recibió un reporte de un intento de secuestro de una nena y se fue corriendo a investigar eso. Y Richard se escapó. No. Y dije, nada, dale, pará.
A mí me. Esto es fabuloso, tipo, porque vos agarrás y decís, pero él tenía una licencia falsa, ¿no? Porque yo creo que es como sataría las cosas estando en su lugar, tipo, por derecha.
Sí, boludo. ¿Eh?
Teniendo un carnet. Y lo mismo esto. Bueno, llega una denuncia de una niña y bueno, vamos todos a investigar, ¿no? No.
Claro, yo pensé que la gente dijo, uy, perdón, tengo algo más importante que hacer, y se había ido a investigarlo de cosas. Y el chabón se había ido tranquilo, boludo, y dije, no le puede salir tan bien todo, dale.
No. No, el chabón le dijo esto, ¿no? Serás vos el que se anda metiendo en las casas y secuestrando gente. Y Richard respondió, no, loco, nada que ver. Y de hecho le dijo, ¿cuándo lo van a atrapar a ese hijo de puta, loco? Yo tengo familia, estoy preocupado.
Pago mis impuestos. ¿Qué están haciendo con la mía?
Sí.
Increíblemente parece que eso fue suficiente para el oficial, el cual volvió a la moto para esta vez sí pasar el nombre del detenido. Y cuando hizo esto, Richard empañó uno de los vidrios del auto con el aliento, dibujó un pentagrama en el vidrio y salió corriendo a toda velocidad con todas sus fuerzas del lugar.
Excelente. Una prank, una pequeña prank.
Sí. El agente viendo esto lo persiguió, pero Richard ya había ganado ventaja. Saltó la cerca de una casa, se metió por jardines y patios de otra, hasta salir de vuelta a la calle por una avenida, en donde se tomó un colectivo hasta el centro de Los Ángeles, escapando del asunto.
Bueno, pero ahora tenemos un agente que lo vio,
sí.
Le vio toda la jeta.
Sí.
Lo olió.
Sí.
O sea, bien, es importante este hito, quiero creer.
Quiero creer.
Pero también había llamado la atención por otros motivos también. Porque en principio la casa de los Rodríguez que había intentado entrar estaba a menos de un kilómetro de la vivienda de los Azara, por lo que la policía del lugar ya estaba en alerta. Más aún, John Rodríguez, el de esa casa que quiso entrar, era un agente de la policía. Por lo que cuando este se dio cuenta que habían intentado intrusarle la casa, dio aviso y la policía se puso más seriamente a trabajar en el caso, porque es uno de los nuestros.
Claro, sí.
Y por si esto fuese poco, además quien vivía en el mismo barrio, los Rodríguez, era nada más y nada menos que el mismísimo Gil Carrillo.
¡Sí!
¡Vamos,
sí!
¡Carajo!
Siempre en el lugar indicado.
¡Bravo, Gil!
A ese hombre no le pagan lo suficiente, boludo.
Se acercó al lugar, habló con Rodríguez y juntos fueron a ver así el patio de la casa, a ver si encontraban alguna pista o algo, y encontraron de vuelta las huellas de las zapatillas de las mismas que habían aparecido en el caso de los Azara. Con esta pista, Carrillo pidió información de casos que hubiesen aparecido huellas similares y saltaron, recién ahí le dieron información de las huellas en los casos de los Doy y de Mabel y Nettie Lang.
Mabel.
Ahora, armado con toda esta data, Carrillo nuevamente intentó convencer a sus pares que había un asesino serial en la zona, pero esta vez fue a presentarle el caso directamente al jefe del departamento de investigadores de Los Ángeles, bien, el legendario Frank Salerno.
Ok.
Salerno tenía toda una vida de experiencia como investigador y había sido la pieza clave en la captura de varios casos resonantes y asesinos seriales de la ciudad, por lo que su opinión era de una influencia grandísima en toda la institución policial. Y esta vez el chabón fue mucho más receptivo a las teorías de Carrillo y pronto él mismo estaba exponiendo la teoría del asesino serial a sus subordinados.
¡Le cagó la idea! ¡Hijo de puta!
Claro, no solo le cagó la idea, sino que los que antes se habían reído de Carrillo ahora estaban todos, pero claro, mirá el tipo cómo la ve, tiene razón.
¿Cómo la vio, boludo?
Es evidente que sí.
Le daban el era Homero. Sí. Le daban el crédito, sí, a Homero.
Ahora, ¿le dieron crédito a Carrillo o no le dieron crédito a Carrillo y dijeron?
No, Salerno, mirá el tipo cómo la ve.
Ah, ahí va. O sea, Carrillo.
Salerno lo robó el TP.
Le dijeron, ¿ves, Carrillo? Mirá, este es el que tiene la posta. Si lo hubieras planteado así, te hubiéramos creído. Carrillo, ey.
Así se hacen las cosas.
Bueno, lo explicaste también como él.
Siendo justos, el que sí le dio todo el mérito fue Salerno, que lo puso a laburar con él.
Ok, Salerno sí.
Sí, Salerno dijo, vos ahora sos mi compañero, mi socio, como en las películas.
Nos cae bien Salerno, sí. Cae bien Salerno. Bien.
Mi Cyrano de Bergerac, el que le va a tirar toda la letra, pero nunca se va a llevar la gloria.
Exactamente. Ahora, lo primero que se hizo, ya con la policía más seriamente abocada al caso, fue recolectar más información sobre el día del intento de intrusión en la casa de Rodríguez y encontraron el incidente del oficial de tránsito. Fueron hasta la comisaría donde reportaba el tipo, pero este no estaba porque se había tomado el día, el cana, y cuando pidieron ver el auto incautado le dijeron que no, que aquella era su jurisdicción y no les iban a dejar ver nada hasta que tuvieran autorización de más arriba para hacerlo.
Te iba a preguntar, porque para mí era, fueron a hablar con el oficial de tránsito y era, cuénteme qué vio, no diré nada. ¿Y qué le digo a Salerno? Dile que chupe limón.
Exactamente. Como para no quedarse esperando sin hacer nada, al día siguiente fueron a investigar la escena de un crimen en donde una mujer, Patty Higgins, había sido degollada y violada en su casa. Pero luego de un día entero de pesquisas, no encontraron pruebas de que este asesinato estuviese vinculado a los otros. Y jamás se lo pudo comprobar y Richard jamás lo confesó, pero los investigadores hasta el día de hoy estaban seguros que también fue obra de Richard, dice.
Si él no lo confesó, no debe ser, si total.
Pero viste, a algunos a veces les gusta a los asesinos, sería confesar casi todo, pero dejar a algunos sin confesar como para seguir teniendo una cuota de poder,
claro,
mínima.
Sí, está perfecto. Tiene sentido.
Ahora, no hubo demasiados avances el mes siguiente de investigación, tampoco, pero lo cierto es que Richard tampoco volvió a atacar ese mes, quizás sobresaltado por lo cerca que estuvo de ser atrapado. Aunque, como todo tipo impulsivo y psicópata, esta prudencia le duró un solo mes,
sí.
Ya que en la noche del 2 de julio se dirigió hasta la ciudad de Arcadia, a 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Los Ángeles, la misma ciudad en donde había sido asesinada Patty Higgins, y luego de deambular un rato por los barrios del lugar se decidió por una casa a la cual meterse. Para esta época ya era pleno verano en el hemisferio norte, verano el cual es muy caluroso en California. De hecho, era uno de los veranos más calurosos de la historia del estado, y aquel 2 de julio iba a ser el día más caluroso en 100 años de que se tenía registro de la temperatura en Los Ángeles. Por lo que la mayoría de la gente dejaba las ventanas abiertas, solo cubiertas a veces por un mosquitero, los cuales eran muy fáciles de sacar. Y así fue, de este modo, que Richard entró a la casa de Mary Louise Cannon, viuda de 75 años. Luego de recorrer la casa, fue hasta la habitación de Mary y comenzó a golpearla en la cabeza con un jarrón que había encontrado en el lugar. Pero el jarrón no fue una herramienta muy efectiva para noquearla de una, ya que Mary despertó con los golpes y comenzó a gritar, por lo que Richard siguió pegándole ahora con sus manos, rompiéndole la nariz y luego la estranguló hasta dejarla casi inconsciente. Hecho esto, fue hasta la cocina en donde tomó un cuchillo, volvió a la habitación y le clavó el cuchillo en el cuello, retorciéndolo y volviéndoselo a clavar repetidamente una y otra vez, llenando de sangre la habitación, la cama y hasta su propio cuerpo. Tanto fue la sangre que otra vez, como en el caso de Matt Bell y Nettie Lang, Richard dejó las huellas ensangrentadas de sus zapatillas por toda la casa antes de irse. Y además no parece haberse robado un gran botín del lugar, no era una persona con muchos bienes valiosos.
Le sirvió más que nada para descargar todo el sadismo.
La frustración y el sadismo.
Tal cual.
Así es, así es. También pasaba mucho esto cuando generalmente a las víctimas que peor trataba, que más violentamente trataba, era a las que o no encontraba nada valioso para robar o las que se le resistían.
Claro, cuando hablamos de la señora con el hijo, con la mina, la hija de 16.
Sí.
Dentro de todo, no fue, o sea, fue bastante suave.
Tan brutal.
Porque, claro, porque no, primero no la mató, no le dejó ninguna secuela. ¿Por qué? Porque encontró un botín.
Un gran botín.
Y porque la mina hizo todo lo que él dijo.
Tal cual.
Exactamente, ese era el modo de operar, digamos, de Richard.
Claro, como yo tengo una expectativa de cómo va a salir esto. Si esto sale ligeramente mal, la pudro. Una cosa así.
era pendejo re caprichoso.
Igual su versión de la pudro era lleno todo de sangre.
Sí.
Y su versión de sale todo bien es, igual te voy a violar y te voy a cagar a palo.
Sí,
pero
sí,
por
sí.
Lo menos el hijito quedó bien.
Claro,
claro, claro. Sí. Ahora, haciendo investigaciones sobre las huellas, la policía descubrió que eran de zapatillas de la marca Avia. Se pronuncia Avia, ¿no? La marca de zapatillas.
Loco, nunca escuché. Sí.
La vamos a pronunciar Avia. Yo te banco, ¿eh? Avia.
Nicolás.
Sí.
Ay, Dios. Somos dos pelotudos.
Por lo tanto, se contactaron con la empresa para tener más detalles sobre el modelo. Como respuesta de las oficinas de Avia, le dijeron que de ese modelo y ese talle, 44 y medio, era bastante patón Richard, y encima de color negro solo habían producido 6 pares, de los cuales 5 habían ido a Arizona y un solo par había ido a California, más precisamente a Los Ángeles.
¡Uy, buenísimo! ¡Qué ojete! ¡Vamos, vamos, boludo! ¡Una vez! ¡Una que sale bien!
Sí. Sí, 6 pares y uno de ellos, el único que fue a California, terminó en los pies de Richard Ramírez.
¡Ya lo tenemos! ¡Estamos ahí nomás!
Igual pará, claro, seguramente no pagó con tarjeta de crédito igual. O sea.
No, obvio que no. Así que pagó.
Claro.
Entonces, bueno, tenían el dato de que había un solo par de estos zapatos que se habían vendido en California.
Así es.
Zapatos de payaso.
Bien, zapatos muy grandes.
¿Ves de nuevo como en Cenicienta, boludo? Literalmente lo
sí, que tú sí, una especie de Cenicienta, Richard.
Bueno, en la comisaría le dicen el método Cenicienta, sí.
Claro, sí, claro, así es. Claro. Sí. Bueno, en las comisarías se estaba empezando ya a hablar generalmente de esto, y no le decían la Cenicienta, pero ya le pusieron un apodo a este nuevo elusivo asesino serial, que era The Valley Intruder, el intruso del valle.
Okay.
He's coming into your windows, he's shaking people's doors. Hatchikus, hatchikus.
Ahora, ajeno a todo esto, a su nuevo apodo, 3 días después del ataque a Mary Cannon, Richard fue hasta Sierra Madre, al lado de Arcadia, pensando que la policía no esperaría un nuevo ataque en la zona tan pronto. Sierra Madre era un lugar de plata, y efectivamente de mucha plata era la familia Bennett, cuya casa Richard decidió saquear. Primero intentó entrar por la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. Así que casi para probar intentó por la puerta principal, la cual estaba abierta y sin llave. No fueron muy precavidos esta gente.
No. Como, che, hay un tipo que se está metiendo en este barrio a asesinar gente. ¿Cerramos la puerta?
Nah, cerró la de atrás, con eso está bien.
Cerró la de atrás, con eso. Seguro que va a entrar por la de atrás, no va a entrar por la de adelante.
Claro.
Che,
claro.
Si cerramos las dos, nah.
Paja, dije.
Está hasta allá.
¿Qué va a hacer?
Ahora, adentro se dio cuenta de que podía hacerse un gran botín, pero a diferencia de la mayoría de sus víctimas, en esta casa vivía una familia entera. El matrimonio Bennett junto a su hijo de 18 años y su hija Whitney de 16. Calculó que se le haría muy difícil neutralizar a todos para saquear toda la casa y además descargar sus impulsos sádicos. Por esta razón, luego de hacerse algunas cosas con las que pudo encontrar en el comedor y en el hall del lugar, entró a la habitación de Whitney con la intención de robar un par de cosas más y descargar sus impulsos sádicos con ella. Sin despertarla, le golpeó 10 veces en la cabeza con una barra de metal que llevaba consigo, dejándola inconsciente y llena de sangre. Comenzó a desvestirla para violarla, pero razonó que si recuperara la conciencia en el medio de la faena y comenzaba a gritar, alertaría al resto de la familia. Por lo tanto, decidió matarla antes de violarla. Whitney tenía un teléfono en su habitación, por lo que Richard le pasó el cable varias veces por el cuello para comenzar a estrangularla. Y en eso estaba cuando el cable empezó a echar chispas. Y esto sobresaltó gravemente a Richard, que también afirmó haber visto una especie de halo azul dejando el cuerpo de Whitney. Y en su falopa satanista adjudicó el hecho a una intervención celestial de parte de Dios para proteger a Whitney. Y como Richard con esas cosas no jodía, decidió escaparse del lugar a los pedos, saliendo por la misma puerta principal por la que había entrado, dejando a Whitney viva, la cual recobró la conciencia un poco después y fue llevada al hospital por sus padres, en donde le tuvieron que hacer cirugías y tratamientos para las diversas fracturas y laceraciones del cráneo, rostro y otros lugares del cuerpo.
O sea, la golpeó hasta casi matarla y después la pudieron...
Sí, okay. Sí. Sí, no murió.
No, igual quedó pobre, traumadísima, pero bueno, no murió.
Sí, pero no está traumada como Richard, con el miedo que le causó la intervención de Jesucristo en sus ataques.
Y es que, boludo, fíjate, él era el diablo encarnado. ¿A quién le va a temer? Uh-huh. Al mismísimo Dios que lo echó de los cielos. Es absolutamente coherente.
Sí. El chabón estaba preocupado porque suponía, en ese hecho, suponía un debilitamiento de los poderes protectores de Satanás.
Claro.
Y encima tenso por la energía sexual sin descargar. Entonces recorrió la zona roja de Los Ángeles buscando una prostituta que dejara cogerse los pies.
Claro.
Pero no la encontró, así por lo que tuvo que volver al Hotel Cecil enojado, preocupado y frustrado. Fue un mal día para Richard dentro de todo. Fue peor para Whitney el día, ¿no? Pero para Richard también fue un mal día.
El Hotel Cecil, que no sabemos cómo continuaba abierto.
¿Cómo continuaba abierto hasta el día de hoy?
¿Continúa abierto?
Sí, obvio que sí.
Ok, está bien.
Quizá para buscar revancha, 2 días después, el 7 de julio, fue de vuelta hasta Monterey Park, la misma zona en donde había atacado el matrimonio Doy, y llegó hasta la residencia de Joyce Lucille Nelson, de 61 años de edad. Al igual que otras veces, Richard entró removiendo el mosquitero de una ventana abierta. No tuvo que recorrer mucho la casa para encontrar a Joyce, la cual se había quedado dormida en el sillón viendo la tele. Le puso el revólver en la cabeza y le despertó para aterrarla antes de matarla. Pero para sorpresa de Richard, a pesar de su terror, ella intentó defenderse y pelear, lo cual lo enfureció de la misma manera que se había enfurecido cuando Maxine Sazara había intentado matarlo de un escopetazo. Por lo que la arrastró de los pelos hasta la habitación y comenzó a darle una paliza brutal, casi animal. Cegadísimo totalmente por la sangre y por la furia, no solo le pegó hasta matarla, sino que le pisoteó la cabeza y la cara tantas veces y con tanta furia y con tanta fuerza, que esta vez las huellas de las zapatillas quedaron impregnadas en el rostro de Joyce.
No puede ser.
Sí, dejó la marca de la suela de zapatillas en la cara de la mina y fue otra pista para los investigadores. Las mismas zapatillas había de siempre.
Claro, te iba a decir, las zapatillas son un elemento central de esta investigación. Se mencionan muchísimo.
Sí.
Él es como que no sabía que lo estaban encontrando por el tema de las zapatillas.
No,
porque
obvio.
Si no, un poco la lección a esta altura la tendría que haber aprendido.
No. Bueno, en eso es otra coincidencia entre Richard Ramírez y yo. Si tenemos un par de zapatillas que nos gustan, lo usamos todo el tiempo, todos los días, y no vamos a cambiar jamás de zapatillas.
3 o 4 años, por lo menos,
sí,
¿no?
Sí.
Se deshacen solas.
Totalmente.
Claro, como la billetera. Los hombres tienen mucho eso, no sé por qué. Tipo, la billetera la usan hasta que no da
hasta
más.
Hasta que se desintegra o alguien nos regala una.
Sí, a las puteadas, como toma hijo de mil puta, deja de usar eso.
Sí, bueno, es exactamente lo que me pasó esta semana. Tuve que cambiar de billetera, lamentablemente.
Mirá.
¿Pero qué pasó? perdí la tarjeta día, porque estaba en la billetera vieja.
Okay. Yo la última vez que cambié las zapatillas, que dije, me voy a comprar zapatillas, las zapatillas viejas que tenía, dije, las dejo arriba de un container para que alguien se las lleve. Y Noé, mi señora, me dijo, no dejes eso ahí.
no se las llevó nadie.
No, claro, me dijo, esas zapatillas no las va a agarrar nadie. Es más, estás insultando a la gente que vive en la calle. Tiralas a la basura, me dijo.
Deja de insultar a la pobre gente.
No están ni para que las agarre un linchera, o sea, no. Y yo dije, bueno, si yo las estuve usando hasta ayer, un tipo que vive en la calle... No, me dijo, no, tiralas.
El nivel en el cual las mujeres percibimos distinto esto, no sé por qué es así, pero porque ustedes tienen la vara corridísima.
Las tiré, boludo, no las dejé arriba del container.
Es peor para el tipo, tiene que estar en la calle todo el tiempo, esas zapatillas le van a lastimar más los pies.
Pobrecitos, pastorcitos.
¿Por qué odias a la gente en situación de calle, onda? ¿Por qué les das esto? Esto es una mierda. Pero ayer las llevé al trabajo, tiralas.
Hubiese sido graciosísimo que los hubiese dejado en el container y nunca más nadie se las llevaba.
Bueno, bien, Richard, como buen hombre, usaba la misma zapatilla todos los días.
Exactamente, y esta vez dejó la marca en la cara misma de su víctima. Luego de esto saqueó el lugar y salió por la puerta principal del lugar, pero en su arranque de violencia nuevamente había visto frustrado su deseo de descargarse sexualmente, por lo que se subió al Toyota robado y se quedó dando vueltas por el lugar hasta encontrar una casa que le gustó. Entró desbloqueando la puerta trasera a través de la puerta de perros, como ya hizo otras veces, y recorrió la casa hasta que encontró a Sophie Dickman, de 63 años, durmiendo en su habitación. Richard prendió la luz de la pieza y se abalanzó corriendo hacia su sorprendida víctima. Le esposó las manos y le cubrió la cabeza con la funda de una almohada y luego comenzó a golpearla para que le dijera si tenía escondida plata y joyas en algún lugar de la casa. Una vez robado todo, Richard intentó violarla, pero nuevamente tuvo problemas para erigir su hombría.
Ah, le había pasado otras veces porque yo pensé que era...
Sí, ya le había pasado otras
entonces,
veces.
Cuando hablamos de la otra mina...
Sí.
No estábamos
para nada equivocados, claro.
Yo pensé que era un mambo nuestro. Ah, ok, o sea que la mina sí, la mina le movió el cerebro.
Sí, un poco le movió el cerebro con justa razón. Porque sí, a veces tenía problemas para esto, para... performar.
Sí.
Entonces, enojado y frustrado, Richard volvió a amenazarla para que le dijera si escondía más dinero o joyas en la casa, y ante la respuesta negativa le hizo jurar por Satanás que estaba diciendo la verdad. Y ella lo hizo, sí, juro por Satanás que no tengo nada, Richard, dale. Bueno, le dijo Richard, pero... Una vez satisfecho de que no había nada más para llevarse, Richard se fue del lugar, no sin antes romper todos los teléfonos de la casa para que esta vez no llamaran a la policía tan rápidamente. Iba aprendiendo cositas, igual Richard. Iba evolucionando.
Bien.
Ahora... Como si fuese cosa de mandinga, la vecina de enfrente, Sophie Dickman, y por lo tanto una de las primeras que se enteró del hecho, era una agente de la policía llamada Linda Arthur, la cual era, y nuevamente cosa de mandinga, una muy buena amiga de ¿quién?
Sí, de Gil.
Sí, de Gil Carrillo.
Sí, y sí.
Lo sé yo, lo saben ustedes, lo sabemos todos.
¿Qué te pasó, boludo? Realmente siempre donde hay que estar.
Sí. Gil Carrillo es mi ídolo.
Sí. Por lo que este también se enteró enseguida del asunto y pudo entrar rápidamente en el lugar, en donde se cercioró que el atacante había sido su elusión. Asesino.
Me imagino a Gil Carrillo cada vez que lo llaman entrando, inflando el pecho.
Sí.
Inflando el pecho, mirando para los costados, caminando como un pato, con las piernas abiertas, ¿viste? Como
tirando. Sí.
Caminando lento, como diciéndose, soy el puto amo.
Totalmente. Mirá de quién te reías, ¿eh?
Mira de quién te burlaste.
¿De quién te burlaste?
¿De quién te burlaste?
Sí.
Ahora, ¿quién le va a robar el TP? Porque esto, obviamente, alguien lo va a cagar.
Agrandadísimo el chabón.
Sí. No, bueno, estaba ahí Gil Carrillo hablando con Sophie, sacando una descripción de Richard, y nuevamente, como otras víctimas, lo describió como alto, maloliente, vestido totalmente negro, con unos ojos profundamente oscuros, llenos de un odio inhumano, y extrañamente también como apuesto lo describió. ¡Ah! ¿Sabés que le gustó un poco?
Pero apuesto es la primera vez.
Cuando estaba por matarlo. Lo miré, mirá, fijo a los ojos,
color,
color
miel que se derrite, sí. Como el campo en primavera.
Cuando estaba por arrestarlo, lo miré y me enamoré. Sí.
Perdón, pero la palabra apuesto es la primera vez que aparece. Me parece que habla más de ella que de él, ¿no? O sea, ¿no? Habla más de una proyección de ella, me parece que...
Más o menos. No por nada hay blogs que se llaman Richard Ramírez era inocente y hermoso. Y veremos más adelante que no era la única persona con esta opinión. Okay. Pero eso vendrá más adelante.
Calamina dijo, una cosa no quita la otra, che. O sea,
sí, claro, totalmente. Una descripción objetiva es lo que más necesita la policía para atrapar al chavo. Y bueno, era apuesto a pesar que era maloliente y asesino y violador.
Tenía todos los dientes podridos, siempre usaba la misma zapatilla, que tenía un olor a pata tremendo.
Pero qué hombre.
Pero qué hombre.
Pero qué hombre.
Carrillo aún estaba recabando información sobre este ataque cuando se le informó del asesinato de Joyce Nelson, que había sucedido la misma noche. Fue hasta el lugar y cuando llegó vio que había un nuevo personaje que se había metido en la investigación. La prensa.
¡Oh, no! ¡Lam!
Sí, porque ahora sí, la información sobre un asesino serial que andaba suelto por Los Ángeles se había filtrado casi desde el momento en que esa se había convertido en la principal hipótesis de los investigadores. Y si hasta este momento la prensa no había hecho eco del caso, ahora que tenía un asesinato bien fresquito, aparecieron todos. Y por todos quiero decir que pasaron de cero reportes de ninguna noticia en ningún diario, aunque sea el más chiquito de Los Ángeles, y de repente ya había hasta medios de Japón e Italia esperando en la puerta de la casa de Joy Nelson para recabar declaraciones.
Ya había fanfics coreanos.
Sí, de todo. O sea, de 0 a 1000 fue la prensa.
Había un fanfic coreano de 44 episodios que ya se había hecho.
Ya había sido cancelado.
Ya había un ciclo de vida, ya había pasado por todo el ciclo de vida.
Ya habían hecho una novela coreana con esto.
Sí.
Una dinastía de novelas coreanas.
Sí, re.
Sí. Y no ayudaba a nada que la policía local de Monterrey parecía no conocer el concepto de secreto de sumario y libremente declaraba que sí, claro, hay un asesino serial brutal suelto y esto había sido uno de los asesinatos de ellos.
Libremente declaraba.
Sí.
La liviandad que se manejaba, ¿no? En ese momento.
Sí.
Eran los irresponsables.
No, sí, la verdad es que tenemos que entrar todos en pánico, o sea.
No sé, sí, hay un asesino. ¿Usted diría que el profesor Kunkun, ¿usted diría que es momento de entrar en pánico?
Sí. Yo diría que sí, Sata.
Totalmente. ¿Y qué pasó? Para el día siguiente, todos los diarios de Los Ángeles tenían en primera plana la historia del misterioso asesino serial que estaba asolando los suburbios del condado. Páginas y páginas enteras fueron dedicadas a relatar todo, todas las intrusiones a las casas, los ojos arrancados, los pentagramas, las habitaciones llenas de sangre y las violaciones. También, como no podía ser de otra manera, proliferaron los apodos a este asesino anónimo, como el ya mencionado intruso del valle, pero también estaba el intruso del cañón, el asesino de la puerta corrediza y uno de los peores apodos de asesinos que escuché en mi vida, el walk-in killer, que sería algo así como el asesino que se mete caminando.
Porque ellos tienen como la expresión walking closet, ¿no? Que es como...
O walking clinic.
Es un armario en el que podés entrar. No sé si será un juego de palabra con eso, como sí. The walking closet, the walking killer.
Pero él no tenía que salir del armario de los asesinos seriales. Él tenía que entrar.
Sí, totalmente. El walk-in.
Sí, no sé, medio... Sí, son re truchos los yankees para poner apodos, ¿no?
Sí.
Acá
sí.
No teníamos el vampiro de la ventana. Ese es un buen apodo.
Claro, ese es un apodazo. El hombre gato.
Teníamos al petiso orejudo, o sea...
El petiso orejudo, como el asesino que entra caminando. Eso no es un apodo, es una mierda.
Sí. Bueno, lo mismo opinaron casi todos, porque finalmente el apodo que la pegó y se impuso fue el de Night Stalker, el acosador nocturno.
Ese está bien. Ese
el
está
cual
bien.
Sí, es un apodazo.
Ese está bien.
No jodamos. El acosador nocturno.
Sí.
El sultán del bateo. El rey del guante.
Pero imagínate, claro, acá en este momento, cuando estás en medio del raíz delictivo del chabón, no sabés la cara, no sabés nada del chabón y le ponen el acosador nocturno.
Sí,
miedito, ¿eh?
Sí.
Tanto fue el miedito que seguido estas noticias brotó con toda fuerza el terror colectivo en la población angelina de un modo que nunca se había visto antes. Había filas de cuadras y cuadras en las puertas de las armerías, llena de gente que buscaba armarse para defenderse. Los herreros no daban abasto por la demanda de rejas para las ventanas, y la demanda de perros guardianes fue tan grande que tuvieron que importarse perros desde otros estados del país.
La verdadera campaña del terror.
Sí, la verdadera campaña del miedo, sí.
Campaña del miedo.
Y como todas las campañas del miedo terminan siendo reales, o sea...
Es que acá yo lo que pienso es que este Richard Ramírez era un gran promotor de varias industrias.
No, lo adoraba.
Fomentaba el consumo, reactivaba la economía. El alcalde lo amaría. Como, mirá cómo se reactivó la economía. Mirá,
la verdad, sí, no, lo amaban.
La gente está trabajando horas extra para comprar perros, armas y cerraduras.
Y eso gracias a la venta libre de armas, escúchame, mirá.
Los herreros tenían una foto de Richard Ramírez.
Sí.
Un identikit, perdón, porque foto claramente no había. Pero tenía una identidad de Richard. Este es el santo patrono de la...
De los herreros, sí.
De los herreros.
Sí. Y de la industria de perros, ni te digo, boludo. Algunos, ante la escasez de perros, ya te vendían lobos.
Te vendían zorros.
O ratas muy grandes.
Loros. El loro por lo menos te avisa, decían.
Sí.
Ahora, y alarmas no, ¿no? No había...
No, alarmas no se disparó a la ventana.
Curiosamente no. Bueno, los perros son alarmas.
Sí, sí, sí. Yo creo que la gente no confiaba en las alarmas en esa época. Confiaban en métodos más humanos, como las armas, las rejas y los perros guardianes.
Bueno, métodos más intuitivamente, ¿no? Más intuitivos, ¿no? Porque la alarma, después de repente uno te la desactiva y ya está.
La alarma era muy experimental. Era como, mira, no estamos para probar tecnología nueva en este momento.
Además, me imagino que la alarma funcionaba mal, se disparaba sola, te hinchaba las pelotas, los vecinos te odiaban.
Sí. Además, ¿cómo sabes que no anda? Mirá si te instalaron mal y no andaba.
Es verdad.
Sí, yo pensaría de eso todo el tiempo si tuviera alarma. Y trataría de probar si anda.
La haría sonar de verdad, ¿no? Para ver si
anda. Los vecinos me echan del barrio.
Sí, la policía te caga a tiro porque lo llamás a la casa cada 5 minutos.
El coso de Juanito y el lobo, ¿no?
Sata y la alarma.
Policía después de séptima vez que tiene que ir a mi casa en el mismo día.
Sí, por eso.
Viene el policía re enojado, ¡pa! Me la desconecta.
Sí, no, el peor método de todos, la alarma.
Sí, la alarma es una mierda. Sí, bueno, sí. Entonces tenían métodos más efectivos, sí. Como cerraduras, perros y armas.
Exactamente. Y en el medio de ese pánico, quien también estaba consumiendo como loco todas las noticias sobre el caso, eran nada más que el mismo Richard Ramírez, el cual disfrutaba de ver la conmoción que estaba causando. A ver, como muchos de estos psicópatas, gozaba de sentirse una celebridad, de sentirse alguien luego de toda una vida sin ser nada y ejercer tal tipo de poder sobre 9 millones de personas. Le causaba particular placer el sentir que estaba eludiendo a todo el aparato policial de Los Ángeles mientras leía y recortaba todas las noticias sobre él en los diarios, en su sucio cuarto en el Hotel Cecil.
Acá es donde empieza como el ansia por ser atrapado y tener el reconocimiento público, ¿no? Porque en muchos sucede eso, como que en algún momento quieren que los atrapen y quieren que salga su cara, su nombre, su biografía y tener crédito real.
Siempre está la contradicción entre eso, entre seguir escapando y que alguien lo reconozca por eso. Por eso muchas veces empiezan a usar seudónimos, mandan cartas a la policía, a la prensa, para que se hable
a
más
Gil
de
Carrillo, ¿no? Le mandaría
a Gil
cartas.
Carrillo, claro. Por ahora no estaba la idea en Richard de ser atrapado, pero sí pensó que a partir de ahora sus asesinatos serían aún más violentos, más brutales y más sangrientos, para causar más conmoción y más miedo, para desconcertar más a la policía, para complacer más a Satanás y para que no hubiese nadie jamás en el condado de Los Ángeles que olvidara la sombra terrible del acosador nocturno. Y es con esta nueva resolución de Richard de ser más brutal que nunca antes, es que termina la parte 2.
¡Pero maldita
de
sea!
Richard Ramírez.
¿Pero cómo?
Y dejamos la conclusión y los asesinatos más brutales para la parte 3 y final.
¿Cómo vas a dejar las cosas picando así, boludo? Me pongo en el lugar de los mambitos en este momento.
Mirá cómo lo disfruta, es un hijo de puta, boludo.
¡Hijo de puta, boludo!
Se regodea en su crapulencia.
A esta altura deberían saber que yo soy más sádico que todos los asesinos de los que hemos hablado en este lugar.
Esto es cierto.
Esto yo pensé que la cerrábamos hoy.
No, las pelotas. Dijimos que no te íbamos a dar un caso fácil para arrancar, ¿no? Esto es como el presidente electo, no es que no te avisó, ¿entendés?
Claro. Pero qué placer me dan estos episodios. No sabés, me siento como Richard Ramírez leyendo las noticias de los diarios sobre sus crímenes, la verdad.
No, en este momento estás reclinado sobre tu silla con las yemas de los dedos unidos y jugando con los pulgares.
Y con nuestras vidas.
Trazando círculos con los pulgares.
Sí.
Con los ojos cerrados, sacando panza.
Sí, sí, es exactamente como estoy, como si me conocieras de 20 años. Y como si
sí, casi como si te conociera de 20
y
años.
Y como si yo hubiese hecho este tipo de cosas.
En reiterar ocasiones.
Pero qué bien, ¿sabés quién sí va a reconocer esto y lo va a probar? Los mambitos van a decir qué grande, Moni, mirá cómo hace picar estos giles de mierda.
Hijos de puta, los mambitos te van a odiar.
Yo, de hecho, esperaba mínimo 4 o 5 partes, no te estoy jodiendo. Así que a mí, de hecho, me sorprende que sean solo 3.
No, 3 partes. Tampoco soy tan sádico. En un momento tengo un poco de conciencia que dice, no, Moni.
Tampoco tenés tantas ganas de laburar, hay que decirlo.
Sí, también.
Pero por lo menos podemos confirmar a los mambitos que el tercero sí va a ser el último.
Ah, sí. Obvio. ¿Qué se piensan que soy? No.
¿Qué soy? ¿Qué se piensan que soy yo?
No, claro. Además, tengo que confesar que cuando hacemos estos casos largos, estoy tanto tiempo leyendo sobre el caso, tantos libros y viendo tantas cosas desde hace tanto tiempo que ya para el último episodio ya estoy un poco harto del chabón y del caso.
Claro, ma, ya estás hinchado la bola, ¿no? Ya querés como... Bueno, y entonces se equivocó, lo atraparon, fin.
Sí, totalmente. Así que sí, no, tranquilo, mambito, que la tercera va a ser la última parte. Vamos a tratar de sacarla lo más antes posible. Como ven, estamos haciendo...
Estamos, venimos bien, dennos nuestras estrellitas.
Sí, estamos laburando. Estamos laburando,
sí,
che.
Sí, sí. No queremos mufarla, pero venimos bien.
Sí.
En el medio, muy probablemente vamos a sacar una nueva sección de esta locura que es Mambo Criminal, aparte de los off topic. No queremos adelantar mucho, mambito, pero en el medio para que no nos extrañen.
Porque quizás no lo cumplamos, no mentira, no.
Claro. Pero para que no nos extrañen tanto, probablemente haya una nueva sección que se inaugura en Mambo Criminal la semana que viene o dentro de 2 semanas.
Sí, señor.
Y luego terminaremos con el caso de Richard Ramírez. No sé si quieren agregar más sobre eso.
No, yo opino que lo dejemos en el misterio.
Sí, dejémoslos en el misterio. Misterio, intriga y manija.
Perfecto, perfecto, totalmente. Así que bueno, dicho todo esto, yo quiero agradecer, como siempre, a todos los mambitos que nos siguen en Discord, Instagram, Facebook, no sé si lo seguimos teniendo, si lo sigue manejando alguien o no, pero bueno, si nos siguen en Facebook también, los queremos mucho. Y nada, mambitos, gracias por todo nuevamente y nos estaremos viendo en aproximadamente 2 semanas. No sé si ustedes quieren agregar algo más, agradecer a alguien más en particular o no.
A la policía de Los Ángeles y a Gil. Yo le quiero agradecer a Gil.
A Gil Carrillo, con todo el corazón. Sí.
Yo le quiero agradecer a Gil Carrillo y a la señora que le hizo tanto bullying a Richard que lo volvió impotente.
Sí.
Es mi persona favorita dentro de esta historia.
Sí. El episodio va dedicado a ellos.
También.
Sí. El poder de las mujeres, ahí tenés.
Sí.
Lo volvió impotente.
Sí, totalmente, sí. Totalmente. Así que si tiene un asesino serial enfrente, háganle bullying hasta dejarlo impotente, mambito. Esa es la...
Los va a matar igual, pero por lo menos lo volvieron impotente.
Así es. Y es lo peor que le puedes hacer a un asesino serial. Dicho esto, mambitos, entonces nos estaremos viendo en aproximadamente 1, 2, 3 o quién sabe cuántas semanas, pero nos estaremos viendo de vueltas. No desesperéis y hasta pronto. Chao.
Adiós, mambitos.
Chao.